de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Falleció esta madrugada en Miami el doctor Salvador Leu, pionero de la radio de Miami y exdirector de la Oficina de Transmisiones a Cuba.
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y el canciller de Cuba rechazan la activación del título 3 de la ley Helms-Burton.
Senadores estadounidenses interceden por matrimonio cubano preso por educar a sus hijos en el hogar.
Cortan parcialmente una parte del malecón de La Habana tras accidente mortal por un conductor ebrio.
Denuncian acoso contra productores privados de carne de cerdo en Cuba.
El gobierno de Colombia declara crisis de recursos para atender la migración de venezolanos.
Buque hospital de los Estados Unidos asistirá a los migrantes venezolanos refugiados en 11 países latinoamericanos.
La oposición nicaragüense convoca una marcha para este domingo tras el éxito del paro nacional del jueves.
Corea del Norte dice que nunca se reanudarán las negociaciones nucleares con los Estados Unidos a menos que el gobierno del presidente Donald Trump abandone demandas unilaterales de desarme.
Irán puede hundir los portaaviones de Estados Unidos con sus armas secretas, dice un oficial militar iraní.
Martí Noticias.
12:02 en los estudios de Radio Martí. Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 25 de mayo de 2019. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Ricardo Espinosa
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este informativo está al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanes Estrella. Y comenzamos nuestra edición informativa con una lamentable noticia. Falleció esta madrugada aquí en Miami el doctor Salvador Leu, pionero de la radio de Miami y exdirector de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Vamos a hacer contacto con nuestro actual director de Radio Televisión Martí, la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, quien ha conocido muy de cerca, ha trabajado íntimamente con el doctor Salvador Leu en una larga trayectoria, como dicen, fundador de la radio de Miami y con éxitos en el campo de del periodismo y las comunicaciones. Muy buenos días o buenas tardes, director Tomás Regalado.
Buenas tardes, Luis, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Martí. Yo creo que los oyentes en Cuba deben conocer lo que tú calificaste muy bien como una triste noticia, que es el fallecimiento del doctor Salvador Leu, por muchas razones. Salvador Leu fue en sus tiempos juveniles uno de los principales dirigentes de la juventud del Partido Ortodoxo, justamente en las filas en las que creció Fidel Castro junto a Eduardo Chivas. Ellos fueron compañeros de estudio, pero muy temprano en la revolución. El doctor Salvador Leu fue uno de los primeros que denunció el comunismo, pudiendo haber sido un jerarca del régimen, ya que tenía una gran intimidad con Fidel Castro. Y simplemente se fue al exilio, so pena de ir a la cárcel o de ser fusilado. Una vez aquí en los Estados Unidos, Salvador Leu se dedicó no a la abogacía, que era su profesión, sino a su pasión, que era el tema de Cuba. Y hay que recordarlo como la persona que acompañó a través de toda la América Latina y el Caribe y en Europa a la señora Juanita Castro, la hermana de Fidel y Raúl Castro, cuando ésta denunció a sus hermanos y llegó al exilio. Salvador Leu era como su guía y la presentaba ante todos los congresos, ante la prensa de toda la América Latina. Una vez ya aquí en Miami, Salvador Leu comenzó en sus tiempos muy tempranos a hablar por la radio cuando no habían incluso estaciones completas de radio, sino tiempos alquilados en estaciones norteamericanas, hasta que en la década de los 70, junto a un grupo de personas, fundó lo que fue la primera estación de radio cubana e hispana, 24 horas del día, en los Estados Unidos, que fue la WRHC Cadena Azul. En esa emisora, que yo tuve la satisfacción de muy joven empezar mi carrera como presentador de radio, estuvieron figuras muy connotadas de la prensa republicana de Cuba y de la prensa del exilio, como fueron Agustín Tamargo, Armando Pérez de Roura, el doctor Luis Fernández Caubí, todas esas, Armando García Cifredo, todas aquellas personas que abrieron el camino para lo que después fue una gran cantidad de emisoras de habla hispana que sirven al mercado del sur de la Florida, que cubre 3 condados y más de 8 millones de personas. Después Salvador Leu, en la década del 90, como tú señalaste, fue designado como director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, y ya después de su actuación, pues continuó trabajando y comentando en la radio hispana de Miami hasta que su salud le falló, y hoy en la madrugada, pues a los 90 años de edad, dejó de existir. Yo creo que es importante que se le recuerde no solamente como director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, sino como una persona que dedicó su vida adulta, ya que salió como una persona joven, profesional de Cuba, al tema de la libertad de Cuba, y en una página bien destacada de la historia del exilio cubano, la creación de lo que fue la emisora más popular que en la década del 70 y los 80 existía aquí en esta ciudad de Miami. Así que queríamos hacer esa referencia porque es importante que el pueblo de Cuba sepa que hay personas que dejaron marca y que Salvador Leu ha dejado una marca que será recordada para siempre, no solamente en la lucha por la libertad de Cuba, sino también en la historia de la radio en español en los Estados Unidos.
Muy bien, muchas gracias. El director de la Oficina de Transmisiones para Cuba, Tomás Regalado, hablando en directo sobre la vida, en resumen, un buen resumen impresionante de la vida de Salvador Leu, que falleció esta madrugada aquí en Miami. Muchas gracias, director. ¿Algo más que usted quisiera destacar?
Bueno, nada, que eso es lo que hace Radio Martí. No solamente nosotros damos las noticias que son de última hora, las noticias que pasan, pero también nuestra obligación es recordar, Luis, a todas las personas que fueron parte de la historia, porque no podemos permitir que reescriban la historia y que dejen a personas importantes fuera de esa historia. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Precisamente en julio del 2001 fue nombrado Salvador Leu por el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, como director de la Oficina de Transmisiones para Cuba, que administra Radio y Televisión Martí y ahora también la operación digital de este medio. Llegamos a las 12:10. Vamos a las noticias de Cuba.
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, y el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, se reunieron hoy en Bruselas, donde rechazaron la activación por parte de Estados Unidos del Título 3 de la ley Helms-Burton.
Tanto la Unión Europea como Cuba creen que la aplicación extraterritorial de la ley es contraria a la ley internacional.
Mogherini y Rodríguez se mostraron satisfechos por los avances en las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Cuba y abordaron en su encuentro la crisis en Venezuela. Afirmaron que hay una necesidad urgente de promover una solución pacífica y democrática a la crisis.
Varios senadores de los Estados Unidos firmaron una resolución conjunta que condena el encarcelamiento de dos pastores cubanos en la isla por el régimen castrista. Grisel González tiene esta información.
La resolución 215, que se introdujo el pasado martes 21 de mayo, pide más libertad religiosa y política en Cuba. La patrocinan los senadores republicanos por Indiana, Mike Brown, por la Florida, Marco Rubio, por Arkansas, Tom Cotton y Ted Cruz por Texas. La resolución condena al gobierno cubano por encarcelar al pastor Ramón Regal y su esposa Aida Expósito el lunes 22 de abril en Guantánamo a 2 y 1 año y medio de prisión respectivamente por educar a sus hijos en su hogar. También expresa la solidaridad con el pueblo cubano en su búsqueda de la libertad religiosa. Hace un llamado al gobierno cubano para que libere a todos los presos políticos, incluyendo a aquellos que están encarcelados por educar a sus hijos en casa.
En efecto, estos pastores pues se encuentran presos. Ella se encuentra en la prisión de mujeres de Guantánamo y el pastor Ramón Rigal en la prisión provincial de Guantánamo hace ya más de un mes y sus niñitos pues no se encuentran separados de ellos. Es algo sumamente terrible.
En la resolución, los senadores también llaman a que Cuba reconozca el derecho de los padres para que eduquen a sus propios hijos libre del adoctrinamiento del Estado comunista. Además, pide que continúe la implementación del Acta de la Ley de la Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba de 1996, Ley Helms-Burton.
Por lo tanto, es muy bueno que los senadores se hayan unido en esta declaración conjunta, incluye las libertades religiosas que están siendo pisoteadas en Cuba.
Los senadores señalan que la política exterior de Estados Unidos a Cuba debe estar dirigida a que Cuba establezca una reforma democrática y el compromiso con la libertad. Grisel González para Radio y Televisión Martí.
La Mesa de Unidad de Acción Democrática de Cuba, MOAD, emitió una declaración sobre la crítica realidad económica que afecta a la población cubana. Enix Berrío, economista y vocero de la MOAD, ofreció a Radio Martí los detalles.
Primero, el documento lo emite la coalición de actores de la oposición cubana y la sociedad civil, la Mesa de Unidad y Acción Democrática de Cuba. La MOAD, como actor, considera que las disfunciones del modelo económico conllevan a determinados problemas que se traducen en la crisis económica que estamos atravesando, que incluso hay economistas, nosotros lo suscribimos, de que estamos hablando, que estamos abocados a una depresión económica. No obstante, también consideramos que en esta realidad geopolítica y geoestratégica en que se encuentra Cuba con sus socios en el área y también a nivel internacional, el desabastecimiento, el juego con el hambre, es un manejo oportunista y político también por parte del régimen, que le permite, entre otras cosas, justificar un atrincheramiento del comunismo acorralado y al mismo tiempo toda una estrategia que persigue de alguna manera desarticular la sociedad civil y la oposición. Es un entramado de intenciones para justificar el contexto de extrema urgencia y necesidad que vive el país, y en todo ese juego también se está entrando en el país en una suerte de involución de las libertades más elementales. Ese es el carácter de denuncia y el carácter también de aceptar a que se liberen las fuerzas productivas y que cambie el modelo en un contexto de apertura democrática.
Según Berrío, el documento se está posicionando para tener como destinatario, entre otros, a las autoridades cubanas.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó la impuntualidad de los vuelos de la aerolínea estatal cubana de aviación tras divulgarse que un 30% de esos vuelos salen con retraso, informaron fuentes oficiales.
Durante una reunión en la que se analizó el funcionamiento del transporte vinculado al turismo, Díaz-Canel fue informado de las insuficiencias que persisten en la aviación, así como en la marina, la ferroviaria y los automotores, así como las medidas que serán tomadas para mejorar sus servicios.
Canel destacó que el aumento del turismo en Cuba debe estar acompañado de una alta calidad de los servicios que se ofrecen, según un informe de ese país.
12 y 14. La Comisión de Seguridad Vial de La Habana anunció el cierre del tránsito en un tramo de la emblemática Avenida Malecón, los fines de semana por la noche, medida dispuesta tras un accidente ocurrido el domingo en esa zona que dejó 5 muertos y más de 20 heridos.
La disposición señala que la medida estará vigente mientras sea necesario desde las 9 de la noche y hasta que concluyan las actividades culturales y recreativas programadas en la Avenida Malecón, según un comunicado de los medios estatales.
La Comisión de Seguridad Vial precisó que el cierre de la avenida incluye el tramo comprendido desde la calle Peña Pobre, en La Habana Vieja, hasta la calle 15, donde radica La Piragua, una explanada situada frente al malecón en el barrio de El Vedado, en la que habitualmente se celebran conciertos y fiestas bailables.
Aumenta el acoso de las autoridades en contra de los productores privados de carne de cerdo en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Ante la escasez de carne de cerdo en los mercados cubanos, lo que ha provocado un significativo aumento de su precio en todo el país, varios de los principales productores privados de ganado porcino enfrentan procesos judiciales acusados de cohecho y enriquecimiento. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el mayor productor de carne de cerdo en el territorio, Bismar Rodríguez Pérez, está siendo juzgado por el delito de cohecho, informa el periodista Osmel Ramírez Álvarez.
Le piden 20 años. Esa misma persona hace poco era premiada, ahora está juzgado. Hay muchas regulaciones que no dejan a la gente trabajar. En la televisión sacaron un productor porcino que explicaba que él mismo vende los puercos por debajo del peso para no pasarse en dinero, porque está el impuesto entonces que por encima de una cifra es a la mitad casi con el Estado, 45% de impuestos. El contrapropismo es un mal necesario que el Estado lo vea así.
En Puerto Padre, Las Tunas, el próximo lunes se reinician las vistas en el juicio en contra de Johnny Castelló con petición fiscal de 9 años también por cohecho, reporta el comunicador Alberto Méndez Castelló.
Sencillamente un delito tomado por los pelos. Estamos hablando de que era el mayor productor de carne de cerdo de Las Tunas y entonces tenía éxito.
Y desde la central provincia de Ciudad de Ávila, el residente Roberto Valdivia comenta que recientes confiscaciones y procesos legales en contra de productores privados de carne de cerdo ha incrementado el déficit del producto.
Aquí hay mucha dificultad con el cerdo a partir de descomisos que se hicieron a criadores contrapropistas.
Sobre la escasez de alimentos, en los mercados cubanos se pronunció la organización opositora Mesa de Unidad de Acción Democrática con un llamamiento público, nos dice Manuel Cuesta Morúa.
Estamos viendo justamente en este momento cuando hay contrapropistas, hay campesinos dispuestos, listos para alimentar a este pueblo. Estamos nosotros situados en un terreno totalmente difícil, cuya única responsabilidad recae en la incapacidad del gobierno para dar las respuestas apropiadas al momento.
Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Una semana después de que el disidente Daniel Llorente denunciara que fue obligado a salir de Cuba hacia Guyana, amenazado por la seguridad del Estado, el diario guyanés Catir News afirma que hay preguntas inquietantes sobre la presencia del cubano en el país.
Este viernes, el citado matutino publicó un artículo cuestionando cómo las autoridades guyaneses no han atendido el caso de Llorente, si la historia de Llorente es cierta, cómo logró pasar por el aeropuerto de Timejri sin explicar el motivo de su estancia en Guyana, indaga la publicación.
El artículo firmado por Leonard Gilderi cuestiona que las autoridades cubanas también tendrían que explicar cómo decidieron enviar a Llorente a Guyana.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Policía de Guyana, citadas por el matutino, dijeron que no tenían registros de que Llorente haya ingresado en el país. Sin embargo, apunta el diario, parece que la Oficina de Información o de Inmigración solo verificó las llegadas después del 17 de mayo.
Llorente se presentó en la sede del rotativo Cartier News y se hizo retratar con su pasaporte cubano y su carnet de identidad. Los pasados días 10 y 11 de abril, Cuba y Guyana sostuvieron un encuentro bilateral en Georgetown, donde trataron el tema de inmigración.
Son las 12 con 19 minutos en los estudios de Radio Martí. Gracias por estar con nosotros en el informativo del mediodía.
El líder opositor Juan Guaidó denunció el viernes que el presidente Nicolás Maduro tiene una desconexión absoluta con la crisis que agobia a los venezolanos, luego de que el mandatario anunciara inversiones en defensa y telecomunicaciones. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
El líder opositor Juan Guaidó acusó el viernes al presidente Nicolás Maduro de tener una desconexión absoluta con la crisis que agobia a los venezolanos. El mandatario socialista anunció el jueves la designación de más de 60 millones de dólares para material armamentístico, además de una inversión inmediata en telecomunicaciones con Huawei y otras empresas chinas y rusas.
Alguien debe revisar los discursos de ese señor o buscarle un mejor psiquiatra que el que ya tiene, porque es evidente la desconexión absoluta. con la realidad.
Guaidó se mofó del anuncio de Maduro para mejorar el muy deteriorado sector de las telecomunicaciones por falta de inversión, preguntando al público si había señal en sus celulares. La conexión a Internet en Venezuela es una de las más lentas del mundo, según estudios privados, a raíz de un fuerte rezago tecnológico.
Tras más de dos semanas de la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, miembros de la Comisión de Política Exterior del Parlamento exigieron la fe de vida del diputado.
Según denuncia, Zambrano permanece incomunicado de familiares y abogados desde su detención por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Álvaro Algarra con los detalles.
Aún se desconoce el lugar de reclusión de Edgar Zambrano, el diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Lara en Venezuela, quien se desempeña como vicepresidente de la Asamblea Nacional del país.
Desde la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, el diputado Williams Dávila denunció que Edgar Zambrano se encuentra desaparecido.
Secuestrado y no se ha tenido acceso a Edgar Zambrano. Se solicitó en el día de ayer un recurso de habeas corpus por parte de su hija Soleil Zambrano y sus abogadas defensoras.
Dávila, correligionario de Zambrano en Acción Democrática, informó que hasta ahora ha habido un gran número de pronunciamientos desde el exterior abogando por la liberación del legislador.
Se ha pronunciado la Unión Europea, el Consejo Permanente de la OEA, 9 países, cancilleres, Parlatino, Parlasur, la Asamblea Nacional, la Comisión de Política Interior, la Comisión de Política Exterior, la Unión Interparlamentaria.
Ante la presión de los familiares, la defensa y los dirigentes opositores, la única información oficial la emitió el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.
Que tenemos 15 días que no sabemos dónde está Igor Zambrano. Sí saben, está preso y está bien preso y tiene orden de detención por un fiscal y sus abogados han estado allí y seguirá ahí, bueno, hasta que toda la investigación del golpe de Estado del 30 de abril quede aclarada.
Zambrano, así como varios diputados, es acusado de haber participado en la fallida sublevación militar ocurrida el 30 de abril en Caracas en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La Fundación de Venezolanos en el Exterior, FUNVEX de Ecuador, pidió al presidente Lenín Moreno una mayor flexibilidad en los requisitos de entrada al país después que el mandatario anunciara que propondrá la exigencia de visados.
El director de FUNVEX, Eduardo Febres Cordero, explicó a EFE que antes de emitir ningún pronunciamiento sobre la nueva medida anunciada por Moreno, esperan que la Cancillería de Ecuador se pronuncie al respecto.
Febres Cordero agregó que lo único que pedirían al presidente Moreno es que flexibilice el tema de las multas, de los antecedentes penales apostillados y acepte definitivamente los pasaportes venezolanos vencidos, como lo han hecho algunos otros países.
El gobierno de Colombia declara crisis por los recursos para atender a la ola de migrantes venezolanos, informa Jimmy Villarreal.
El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y el gobierno nacional solicitaron una alerta a la comunidad internacional por la difícil situación que afrontan las finanzas de Colombia por la ola de inmigrantes venezolanos. Y la cifra no para. Se necesitan 1.526 millones de dólares, que mal contados suman 4 billones de pesos colombianos. Por eso urge la pronta intervención de la comunidad internacional.
Más de 20.000 niños de padres venezolanos han nacido en territorio colombiano, conllevando a una situación crítica y nuevas atenciones para la población infantil.
Las autoridades sanitarias fronterizas también han presentado las alarmantes cifras al gobierno nacional de lo que se ha gastado Colombia en la atención a la salud de los venezolanos.
Hemos facturado más o menos 56 mil millones más o menos, o sea que nos están adeudando cerca de 40 mil millones.
Solo en el primer trimestre en el hospital de Riohacha, zona limítrofe de La Guajira, nacieron 281 niños venezolanos.
Para esta vigencia, o sea, año 2019, fueron 615 nacimientos, de los cuales 281 son nacimientos venezolanos. Prácticamente un 50% en comparativo el año inmediatamente anterior, entre enero y marzo.
Ante esta situación, Colombia lanza un SOS a la comunidad internacional.
Es urgente esa mayor movilización, puesto que la migración continuará aumentando y en esta medida será mayor la necesidad de recursos.
Para el canciller, este fenómeno aumenta el hueco fiscal del país. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
El gobierno de Trinidad y Tobago mantendrá su plan de registro de los venezolanos que permanecen en ese territorio para que obtengan un permiso de estadía formal mientras tratan de atender a personas que huyen de la situación económica y política de Venezuela.
El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, declaró a medios locales de información que el proceso de registro comenzará a finales de este mes y finalizará el 15 de junio.
El funcionario aclaró que el registro está dirigido a todos los venezolanos que permanecen en Trinidad y Tobago, legal o ilegalmente.
Zarpó de las costas de la Florida un barco hospital estadounidense para responder a los efectos de la crisis humanitaria en Venezuela y las necesidades de la región. Jorge Orellana informa.
11 países, entre ellos Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Panamá, se beneficiarán de la misión de asistencia médica que realizará un barco hospital de la Armada estadounidense para responder a los efectos de la crisis humanitaria en Venezuela. Los médicos del barco hospital Comfort también prestarán sus servicios a bordo o en instituciones médicas en Granada, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago. El despliegue responde de manera directa a la crisis, dijo el almirante Craig Feller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, en un comunicado difundido sobre la misión que se había anunciado el pasado 7 de mayo. El equipo de los médicos del Comfort trabajarán junto con los profesionales médicos de las naciones anfitrionas que han acogido a miles de migrantes y refugiados venezolanos. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, dijo:
en la medida que podemos ayudar, tomando en cuenta las necesidades de los colombianos, a los venezolanos que se encuentran en el país, vamos a intentar hacerlo, obviamente completamente coordinado con los ministerios y las fuerzas de Colombia. Eso es un trabajo compartido. Nada de eso sería posible sin la colaboración de los hermanos colombianos, de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud, obvio, y de varias universidades que están proporcionando ayuda en distintas maneras, para que eso sea un evento lo más exitoso posible.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:26 minutos. Seguimos informando en el informativo del mediodía de Radio Martí.
Después del gran éxito obtenido por el paro nacional este pasado jueves, la Unidad Azul y Blanco convocó para una marcha este domingo 26 de mayo en Managua, lo que sorprendió a los nicaragüenses ya que Daniel Ortega dio la orden a sus policías de reprimir y apresar a quienes protesten contra su gobierno. Desde Managua llega este informe.
La Unidad Azul y Blanco convocó a una marcha para este domingo 26 de mayo en horas de la mañana, saliendo de la Embajada de México en Managua. La convocatoria sorprendió a los nicaragüenses, máxime cuando el gobierno de Daniel Ortega ha ordenado a sus policías reprimir y apresar a todos los que se levanten en contra de su régimen. Jerry Estrada, del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco, nos habla precisamente de esta actividad.
Implica, ¿verdad?, una vez demostrar a este régimen lo contundente que es el pueblo nicaragüense. Ya dimos un gran paso ahorita, ¿verdad?, con lo que fue el paro nacional, fue exitoso, gracias a Dios, ¿verdad?, a los diversos sectores que se sumaron a esto, ¿verdad?, principalmente campesinos, microempresarios, comerciantes, la comunidad universitaria, incluso al no asistir al día de clases cuando se pronunciaron, ¿verdad?, que las clases iban a estar aparentemente normal, pero todo fue un éxito, ¿verdad?, a pesar de que ha sido también una campaña o una guerra mediática en relación a demostrar cómo estuvo el paro nacional, la mayoría del pueblo nicaragüense se sumó y está consciente de cuál fue el gran éxito que esto ha tenido. Y una movilización para esto significa darle otro golpe más. El régimen ahorita está débil, está totalmente debilitado. Por fin ya aparentemente se puede demostrar como que está cediendo un poco y no hay que dejar esperar ni un solo segundo, ¿verdad? Aprovechar toda la máxima instancia en la que estamos. Aprovechar, es verdad, que todavía está el pueblo nicaragüense ahorita en este momento muy motivado y no es momento para perder el tiempo, sino para seguir hacia adelante.
Este jueves se realizó en Nicaragua un paro nacional que, según José Adán Aguirre, presidente del COSEP, Consejo Superior de la Empresa Privada, participaron más del 70% de empresarios privados, significando un gran golpe al régimen de Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
La exclusión de candidatas abre una disputa por un segundo puesto en las presidenciales de Guatemala. Los detalles con la agencia AFP.
El panorama político para las elecciones generales del 16 de junio en Guatemala cambió abruptamente la semana pasada, tras la decisión del Tribunal Constitucional de dejar fuera de la carrera a la exfiscal general Telma Aldana, señalada de supuestos actos de corrupción. Era una de las candidatas favoritas para disputar un eventual balotaje con la ex primera dama Sandra Torres, quien lidera las encuestas.
que no representa este sistema corrupto fue sacada de la contienda en buena parte por toda una entramado estructural que se fue fraguando, se fue construyendo para que ella no pudiera ser candidata.
El tribunal también revocó la inscripción de Sury Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt, por un artículo de la Constitución que prohíbe aspirar a la presidencia a los familiares de personas que hayan alterado el orden constitucional.
Lo que nos abre es un escenario prácticamente en donde cualquier candidato que esté en competencia tiene posibilidades de llegar a la segunda vuelta.
Una encuesta publicada en abril por el diario Prensa Libre colocó en el primer puesto a Torres del Partido Socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza con 20,7% de la intención de voto. Tras Ríos y Aldana, que se disputaban el segundo lugar, le seguían el exdirector del sistema penitenciario Alejandro Giammattei con 7,4% y unos 5 candidatos con menos del 4%. El balotaje presidencial está programado para el 11 de agosto. Si ninguno de los candidatos alcanza en primera ronda al menos 50% de los votos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 25 de mayo de 2019. A esta hora damos la bienvenida a nuestro colega periodista, locutor informativo y también comentarista de radio. Tenemos aquí a Ricardo Espinosa, quien inicia sus funciones aquí en Radio Martí. Hoy le damos una cálida bienvenida.
Un placer.
Le deseamos un éxito rotundo.
Un honor y muchas gracias a todos.
Muy bien, les habla Luis Covarrubias y en los controles tenemos a Raúl Tapanés Estrella. Son las 12 con 32 minutos en los estudios de Radio Martí. Comenzamos, como siempre, con Cuba.
Cuba ha enarbolado el internacionalismo como uno de sus grandes logros. Pero, ¿qué ha pasado con quienes lo protagonizaron? Iber Pacheco ofrece un reportaje sobre el tema.
El feriado del Memorial Day, o Día de los Caídos, se celebra el próximo lunes 27 de mayo en Estados Unidos como una ocasión para recordar a hombres y mujeres que murieron en las guerras. En Cuba, muchos veteranos, denominados combatientes internacionalistas, se quejan de la poca atención que reciben por parte del gobierno y en otros casos del total olvido. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos en nuestra redacción. Uno de ellos, el del opositor Ángel Moya, que en el año 1989 fue llamado por la reserva para viajar al conflicto de Angola.
Están en Cuba abandonados, muchos han ido a prisión por el abandono a que han sido sometidos. Otros han ido del país porque no han encontrado otra alternativa de tener un mejor nivel de vida, ¿no?
En la isla, el 7 de diciembre se recuerda la caída del generalísimo Antonio Maceo, la fundación de la Asociación de Combatientes y el aniversario de la Operación Tributo que trasladó a suelo cubano los restos mortales de quienes cumplieron misiones en el exterior.
Pero en realidad, en Cuba, el régimen cubano no ha dedicado un día para recordar los caídos más allá de la fecha del 7 de diciembre.
Pero las quejas sobre la falta de atención a veteranos y familiares de caídos se han reiterado a través de los años. En imágenes de archivo, la agencia Palenque Visión entrevistaba a algunas de estas personas en el oriente de Cuba.
Nunca nadie se ha ido a mi casa a llevarme tan siquiera a una escuela de niños para decirle a este compañero fue un combatiente que luchó por el internacionalismo.
Si lo que estamos vivos, estamos olvidados. Aquello debe estar más olvidado todavía.
Radio Martí contactó sobre el tema a Orestes Román, fundador de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, quien manifestó que no quería hablar sobre el asunto de los veteranos y caídos por vía telefónica.
Yo te puedo dar todas las explicaciones que hay con eso y son personas que sí están atendidas porque hay un organismo para eso establecido.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un extenso artículo publicado el jueves en el Washington Post revela que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha expandido su investigación sobre las operaciones de Major League Baseball en América Latina. El largo trabajo, firmado por tres periodistas, dice que parte de la investigación de justicia se enfoca en averiguar más sobre el posible involucramiento de oficiales de la Major League Baseball y de los equipos que la integran, con contrabandistas humanos que fuerzan a peloteros cubanos a entregarles porciones exorbitantes de sus ganancias a cambio de sacarlos de Cuba. Entre otros puntos, el artículo destaca los esfuerzos de la justicia por averiguar si existe complicidad entre elementos de la Major League Baseball y los contrabandistas que operan en el mercado negro con los peloteros cubanos. Son las 12:34. Políticas relacionadas con la residencia y la violencia doméstica discriminan a la mujer en Cuba. Laritza Diversent, abogada cubana exiliada en Estados Unidos, explicó a Radio Martí algunos aspectos.
Por ejemplo, en el caso de la ciudad de La Habana, las mujeres que contraen matrimonio o forman su familia en la capital y no tienen la dirección de la capital, generalmente no tienen derecho de convivencia en los lugares donde residen. Sí, recibimos varios casos de mujeres que habían denunciado violencia doméstica y el Estado, las instituciones, principalmente policiales, no actuaron de manera diligente, especialmente porque los funcionarios del Estado no tienen formación en estas cuestiones. Por ejemplo, cuando una mujer denuncia en la policía agresión o violencia, las autoridades policiales buscan al agresor, pero le imponen a los dos multas por escándalo público. Evidentemente, en la legislación no hay una figura para proteger, en este caso, contra la violencia doméstica a las mujeres. También, pues, en los procesos penales, los jueces tampoco tienen en cuenta la situación de género de las mujeres y las circunstancias de violencia a la hora de determinar, por ejemplo, derechos sobre la vivienda, que tenga que ver, cuando la mujer y el hombre se separan por problemas de violencia, pues ahí no hay una formación por parte de los jueces que pueda identificar y proteger a las mujeres contra la violencia doméstica.
Un avión B-26 que formó parte de los entrenamientos de la Brigada de Asalto 2506 a principios de los años 60 fue trasladado hacia el sur de la Florida, donde permanecerá como parte del Museo de la Brigada. Karen Caballero tiene los detalles.
Gracias a los esfuerzos del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y al senador cubano-americano Marco Rubio, se logró trasladar este avión bombardero B-26 hasta la ciudad de Hialeah Gardens en Miami, donde se encuentra el Museo de la Brigada de Asalto 2506.
Un amigo mío muy querido y de muy buenos recursos, Dan Del Múnico, consiguió y él nos financió, pagó por completo la traída del avión en barco. Y gracias a Dios fue un parto no de 9 meses, sino de 4 años. Y ya tenemos el avión aquí. Es un sueño hecho realidad.
El avión fue desarmado en Guatemala y en pedazos fue trasladado en contenedores en barco hasta el puerto de Miami, luego llevado al museo.
Aquí tenemos el avión, lo cual nos llena de mucha gloria tenerlo aquí, porque esto va a engrandecer más el museo este, que a fin de lo que va a quedar.
El avión fue utilizado en los entrenamientos de cubanos que participaron en la invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961, con el objetivo de liberar a Cuba del castrismo. Ahora comenzará el proceso de soldadura y ensamblaje de la aeronave, que será expuesta en los jardines del museo y todo el que desee podrá verlo de cerca.
Son las 12:37 en Radio Martí. La noticia del momento y que aflige al exilio de Miami. El abogado cubano Salvador Leu, una reconocida figura de los medios de comunicación aquí en Miami, falleció esta madrugada en un hospital a los 90 años de edad. En julio de 2001 fue nombrado por el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, como director de la Oficina de Transmisiones de Radio y Televisión Martí hacia Cuba, OCB. De larga trayectoria por los medios de comunicación, hacemos contacto con Pedro Corso, nuestro colega aquí de Radio y Televisión Martí, periodista y comentarista, quien también ha trabajado muy de cerca y muy íntimamente con el doctor Salvador Leu. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Covarrubia. Realmente estamos haciendo un homenaje merecido. Salvador fue un ser humano excepcional con un profundo sentido de la amistad. Yo me privilegié con su amistad desde el momento en que lo conocí. Aparte de eso, era, como bien decías, un pionero los medios de comunicación de Miami, un trabajador dedicado a divulgar la realidad cubana, a exponer lo que acontecía en Cuba, y ayudó a muchos periodistas, yo me incluyo entre ellos. Le dio oportunidad a una gran cantidad de comunicadores. Por varios años trabajé con él en un programa que era único en esta ciudad de Miami, que se llamaba La Peña Azul. El programa se hacía en un restaurante, lo hicimos en varios diferentes restaurantes. Empezamos en el Centro Vasco, después fuimos a La Casona, y por último lo hicimos en Rancho Luna, un lugar muy, muy típico de aquí de la ciudad. Salvador dirigía este programa con invitados de diferentes puntos de vista, con diferentes experiencias, y el programa se hacía mientras almorzábamos. Esa era su peculiaridad, su característica. Pero Salvador se caracterizaba por entrevistas respetuosas, equilibradas, nada agresivas, en las cuales trataba que el entrevistado dijera su parecer sin ningún tipo de restricción, pero lo más importante, sin acoso, sin molestar, sin irritar a la persona a la que estaba entrevistando, con la que también estábamos almorzando. Ese era Salvador Leu, un hombre con un gran sentido de la amistad, con un gran sentido de la solidaridad, siempre listo para ayudar y para prestarle respaldo a sus amigos y aún a aquellas personas que no conocía. No sé si quieres algún otro comentario, sí. Covarrubia.
Pedro, algo que... ¿Qué es lo que deja como su marca Salvador Leu en el exilio?
Yo creo que deja como su marca el hecho de haber sido, de haber estado entre los pioneros de la comunicación en español en una ciudad típicamente estadounidense. Él está entre esos pioneros y yo me atrevería a decirte que si no era el más destacado, estaba entre los más destacados. Pero a la vez como comunicador, era un hombre que estaba comprometido con la verdad, no por tal de no encubría la verdad. Él decía la verdad en la que creía, con la mayor ponderación, con el mayor sentido de la justicia, con el mayor equilibrio posible, pero decía su verdad siempre. Y eso siempre, en mi opinión, lo caracterizó. Pero deja una herencia entre aquellos que lo conocimos de su amistad, de su vocación a la amistad, su deseo de servir y de prestarle apoyo a aquellos que pudieran necesitarlo. Es lo que más recuerdo.
Interesante.
A mí personalmente me ayudó en muchísimas cosas.
Muy interesante, Pedro, porque también cuando lo nombró el presidente George W. Bush para dirigir las operaciones de radio y televisión Martí, Salvador Leu dijo, vamos a hacer lo mejor para todos los cubanos, incluso para aquellos que visten de uniforme verde olivo y aún respaldan a Castro.
Él era un hombre realmente muy abierta, hay que decirlo. No era un tipo cerrado en cuestiones ideológicas. Siempre estaba abierto a escuchar y a discutir puntos de vista diferentes. Era un individuo muy comprensivo. Y yo sostuve con él numerosas discusiones también, aclaro.
Sí.
Pero siempre en un marco de respeto, de equidad y de equilibrio. Era un hombre así. Era un hombre de verdad singular. Y quizá fuera esa singularidad partiera de su ascendencia polaca y hebrea, porque él era de ascendencia judía, su padre era un distinguido señor en la ciudad de Camajuaní, en la antigua provincia de Las Villas, hoy Villa Clara, que ellos vivían, sus padres vivían en Camajuaní, y siempre fueron unas personas que, tengo entendido, le prestaron un gran apoyo.
Exacto. Una vida muy fructífera, una vida muy interesante que ha
sí, sin duda alguna, Covarrubia, una vida muy interesante. Una vida muy interesante, muy rica. Y te puedo decir, trabajó muy intensamente a favor de la información, de una información veraz, equilibrada, y trabajó duro por eso.
Muy bien, Pedro, conocedor de la vida de Salvador Leu, el ex director de nuestras operaciones aquí en Radio y Televisión Martí, en el año 2001. Gracias, Pedro, por tu contribución, por enseñarnos, mostrarnos esas facetas de la vida de este hombre que deja un vacío en el exilio de Miami. Vamos a otras noticias del momento.
Irán puede hundir los buques de guerra de Estados Unidos enviados a la región del Golfo con misiles y armas secretas, dijo hoy un oficial militar iraní de alto rango, según lo citó la agencia de noticias semioficial Mizan.
El asesor del comando militar de Irán, Morteza Corbani, dijo que Estados Unidos está enviando dos barcos de guerra a la región y que si cometen la más mínima estupidez, enviarán estos barcos al fondo del mar junto con su tripulación y aviones, usando dos misiles o dos nuevas armas secretas.
Expertos occidentales han dicho que Irán a menudo exagera sus capacidades bélicas, aunque hay preocupaciones sobre su programa de misiles y particularmente sobre sus misiles balísticos de largo alcance.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró este viernes que la administración del presidente Trump decidió proceder con la venta de armas a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania, pasando por encima del Congreso, porque cualquier demora pondría en peligro a los aliados de los Estados Unidos en momentos de inestabilidad provocada justamente por Irán.
Esta medida es de apoyo a los aliados de los Estados Unidos, promueve la estabilidad del Cercano Oriente y ayuda a esas naciones a estar preparadas para la autodefensa por la amenaza de Irán, dijo Pompeo, y agregó que la decisión de pasar por alto el Congreso es tan solo en este caso.
En otras noticias, un alto funcionario de los Estados Unidos asegura que el control de entrada de inmigrantes ha impactado al control del ingreso de drogas a los Estados Unidos. También agregó que poco más del 90% de metanfetaminas y opioides llegan desde México. Laura Sepúlveda tiene esta historia.
Alrededor del 85% de las incautaciones, según declaraciones del secretario interino de Seguridad Nacional, se logran mediante rayos X a personas y vehículos. El funcionario asegura que solo están cubriendo un 2% del estimado existente.
Estoy muy preocupado de que no estamos detectando drogas ahora mismo en esa frontera debido a esta crisis.
De acuerdo al funcionario, gran parte de su personal se ha enfocado en atender la crisis inmigratoria en la frontera sur del país, lo que lleva a la entidad a restar atención a otros problemas latentes. Pero expertos como Sanjo Tri del Institute for Policy Studies no consideran que la inmigración y el ingreso de drogas vayan de la mano.
Están tratando de combinar los temas separados de inmigración y drogas y combinarlos en uno solo. Y cuando hacen sus demandas al Congreso, en realidad no se preocupan tanto por las drogas. Esto es principalmente sobre los inmigrantes, ya que es su enfoque.
El secretario interino insistió en que la crisis que se vive en la frontera ha superado la de años pasados, por lo que hizo un llamado a la aprobación de un presupuesto que incluya apoyo fronterizo y el polémico muro.
Como todos ustedes saben, estamos en medio de una crisis de seguridad y humanitaria en nuestra frontera suroeste. El departamento, a solicitud de nuestros oficiales y agentes de primera línea, ha trabajado con este comité para dejar en claro que necesitamos recursos adicionales para poder responder a la crisis.
El encargado de la cartera de seguridad señala que casi 100.000 personas intentaron cruzar la frontera sin estatus legal el mes pasado, de los cuales al menos 40.000 fueron menores. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Julián Castro, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Demócrata para las elecciones de 2020, anunció un plan para modificar la política de inmigración, contrario al promovido por el presidente Donald Trump, que se basa en los méritos del inmigrante.
El político expresó también su intención de modificar el delito relacionado con el cruce ilegal de la frontera hacia los Estados Unidos, que ahora es considerado un acto criminal.
Durante mucho tiempo, el cruce de la frontera no fue considerado un acto criminal. Fue tratado como una falta civil, explicó Castro, quien ocupó el cargo de secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano durante el mandato del expresidente Barack Obama.
Son las 12:48 en el informativo del mediodía de Radio Martí. Gracias por su compañía.
En Venezuela, al menos 30 reclusos fallecieron y otras 19 personas resultaron heridas durante un motín que ocurrió el viernes en una comisaría policial del Estado Central de Portuguesa.
El incidente se registró en la estación policial de la localidad de Acarigua, donde los reclusos se enfrentaron con armas de fuego a los funcionarios policiales, dijo a la prensa asociada Humberto Prado, director general de la organización humanitaria Observatorio Venezolano de Prisiones.
Los calabozos del centro policial de Acarigua tienen una capacidad para unos 250 detenidos, pero en el momento del motín había una población de 540 personas, precisó Prado.
El número de venezolanos que ingresan diariamente a Ecuador pasó de 500 a 2.500, por lo que el país planea establecer una visa humanitaria, dijo este viernes el presidente Lenín Moreno en su informe anual de labores ante el Congreso. La información desde Quito con la AFP.
El número de venezolanos que ingresan diariamente a Ecuador pasó de 500 a 2.500. Así lo aseguró el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, que planea establecer una visa humanitaria.
Fuimos y somos un pueblo generoso, un pueblo de brazos abiertos, pero no podemos ignorar lo que está pasando. Lastimosamente, ese régimen nos llega información y no podemos verificar los antecedentes de los ciudadanos venezolanos que ingresan a nuestro territorio.
En su informe anual de labores ante el Congreso, el mandatario aseguró que 400.000 venezolanos se han asentado en Ecuador y consideró que el aumento de la migración se dio después de que el país dejara de exigirles en febrero la presentación de un documento con sus antecedentes penales a raíz de una medida cautelar. El gobernante planteó revisar la ley de movilidad humana y establecer una visa, pero antes el país debe concretar su salida formal de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, que establece la libre movilidad entre las naciones de la región.
Más de 10.000 maestros, estudiantes y médicos marcharon este viernes en Honduras por quinto día consecutivo en manifestaciones para defender la educación y la salud públicas y rechazar reformas impulsadas por el gobierno que a su juicio privatizan esos servicios. Más detalles en este informe de la AFP.
Más de 10.000 maestros, estudiantes y médicos marcharon el viernes en Honduras por quinto día consecutivo. Las manifestaciones buscan defender la educación y la salud públicas y rechazar reformas impulsadas por el gobierno que a su juicio privatizan esos servicios.
Maestros, alumnos y el sector educación se hacen presentes a reclamarle al gobierno de que deroguen estas leyes que son anticonstitucionales y que la salud y la educación son un derecho universal de cada uno de los seres humanos.
Esta vez no intervino la policía, al contrario de lo que ocurrió antes esta semana, cuando cientos de agentes lanzaron gases lacrimógenos durante protestas. Las marchas fueron convocadas por el Colegio Médico de Honduras y 6 sindicatos de docentes. Ambos gremios reclaman que el Congreso derogue 2 decretos para reestructurar la salud y la educación, porque según ellos, el gobierno pretende privatizar esos servicios y despedir a docentes y médicos para sustituirlos por activistas del partido de gobierno. El Ejecutivo afirma por su parte que los decretos son para mejorar la atención.
Seguimos con la información. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pide a El Salvador que no apruebe una amnistía de facto. Informa desde Radio ONU, Laura Quiñones.
El anteproyecto de Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa de El Salvador, contiene una serie de disposiciones que podrían traducirse en una amnistía de facto, advirtió la alta comisionada para los derechos humanos. Michelle Bachelet aseguró en un comunicado este jueves que tales disposiciones benefician de forma indebida tanto a los responsables materiales como a los autores intelectuales y a los altos mandos que durante el conflicto armado ordenaron o no adoptaron medidas para prevenir o reprimir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra tales como ejecuciones extrajudiciales de niños, mujeres y ancianos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y otras violaciones del derecho internacional. El anteproyecto de ley presentado recientemente toma como base principal el trabajo de una comisión que fue seriamente cuestionada debido a que algunos de sus miembros estuvieron involucrados en el conflicto armado y por la falta de transparencia y participación de las víctimas durante su formación. Para Michelle Bachelet es preocupante que el nuevo anteproyecto de ley se base en los resultados de esa comisión sin que integre verdaderamente la perspectiva de las víctimas, en particular de las que viven en comunidades rurales cuya voz no ha sido escuchada hasta ahora y quienes han vivido los efectos perniciosos del conflicto armado. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Cientos de estudiantes nicaragüenses se sienten muertos académicamente porque las autoridades universitarias eliminaron sus registros académicos. La mayoría estaba a punto de graduarse. Ellos afirman que son represalias del gobierno por sumarse a las protestas cívicas.
Desde Managua informa Donaldo Hernández.
A Arit Báez le faltaba poco para graduarse de la universidad cuando estalló el conflicto social en Nicaragua. Sus sueños de ser licenciado en inglés se frustraron luego de que las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua eliminaron su registro académico, en su opinión, en represalias por su actividad política.
Actualmente soy un estudiante, podría decirse expulsado, de la UNANFAR en Chontales, el cual no tiene acceso a su registro académico en el sistema de la universidad. Debido a este tema específico, no pude volver al recinto universitario.
El caso de Aritz lo enfrentan más de 100 estudiantes, asegura el líder universitario Jerry Estrada, quien señala que las acciones se deben al control que tiene el gobierno sobre las universidades.
Muchos de los expulsados no tienen un documento formal donde se les presenta, ¿verdad?, que han sido expulsados, simplemente no se les fue notificado. El argumento que ha sido, pues, por ser terrorista, manifestante, ¿verdad?, en contra, ¿verdad?, de este régimen, siendo una oposición.
El exministro de Educación, Carlos Tunerman, asegura que esta es una grave violación a los derechos humanos.
¿Cómo es posible que se le borre su registro académico a un estudiante? Eso realmente es una represalia.
Mientras tanto, las autoridades del Consejo Nacional de Universidades informaron que la decisión de expulsar a los estudiantes de los recintos públicos se debió a que supuestamente destruyeron sus casas de estudio, argumento que es rechazado por la comunidad estudiantil. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
12:55 minutos. Más información de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció que enviará unos 1.500 soldados adicionales al Medio Oriente en un contexto de tensiones crecientes con Irán. Los detalles los tiene la AFP.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció el viernes el envío de soldados a Medio Oriente en medio de una creciente tensión en el Golfo Pérsico con Irán. Serán cerca de 1.500 personas. El despliegue incluye aeronaves de reconocimiento, aviones de combate, ingenieros y la ampliación de la presencia de un batallón de defensa de misiles Patriot. Los funcionarios del Pentágono dijeron que los 1.500 soldados adicionales son enviados en respuesta a los recientes incidentes ocurridos en la región que los servicios de inteligencia de Estados Unidos vincularon con Irán. Entre estos incidentes está el ataque con cohetes el 19 de mayo en la zona verde de Bagdad. Además, los hutíes apoyados por Irán reivindicaron un ataque con drones que dañó el 14 de mayo un oleoducto en Arabia Saudita, dos días después de un misterioso sabotaje de 4 buques, entre ellos 2 petroleros de ese país, en la entrada del Golfo Pérsico.
Corea del Norte dijo que las negociaciones nucleares con Estados Unidos no se reanudarán nunca, a menos que el gobierno del presidente Donald Trump abandone lo que Pyongyang calificó de demandas unilaterales de desarme.
La oficialista Agencia Central de Corea publicó declaraciones de un vocero no identificado del Ministerio de Exteriores que acusó a Washington de provocar deliberadamente el colapso de la última cumbre nuclear entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un con demandas unilaterales e imposibles.
Por su parte, autoridades estadounidenses han dicho que los contactos que se rompieron por las excesivas demandas de Corea del Norte para el alivio de las sanciones a cambio de medidas parciales para su desnuclearización.
De otra parte, Estados Unidos se prepara para honrar a militares caídos en combate. Leonardo Bonet con detalles desde Washington.
Se trata del feriado más importante antes del inicio del verano, el Memorial Day o Día de los Caídos en Acción de Guerra, el último lunes de mayo. Este asueto es considerado el inicio no oficial del verano, que comienza el 21 de junio y marca el comienzo, eso sí, de la temporada de viajes, y este año no es la excepción. Según la Asociación Americana del Automóvil, AAA, y la empresa IHS Market, se anticipa un aumento del 3.6% de viajeros en comparación con el año pasado. Al menos 42.800.000 estadounidenses se trasladarán por tierra, avión, bote, bus o tren este año dentro del país, siendo el viaje en auto particular la opción más popular. La vicepresidenta de la asociación asegura que los estadounidenses esperan ansiosamente la llegada del verano, lo que se combina con las cifras del gasto del consumidor y el crecimiento de empleo e ingresos. Entre los destinos más populares, según AAA, están Nueva York, Las Vegas y Honolulu. Este año, una de las tradiciones más importantes se adelantó. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump realizaron el jueves una visita sorpresa al Cementerio Nacional de Arlington para rendir honor a quienes han ofrendado sus vidas prestando servicio militar a su país. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Tiempo para hablar de tecnología. Un nuevo robot doméstico personal te sigue por la casa, navegando obstáculos para que puedas realizar múltiples tareas
mientras te mantienes conectado. Gilberto Cabrera amplía la información en nuestra sección de tecnología.
Temi es un nuevo tipo de robot doméstico que utiliza inteligencia artificial para hacer todo lo que su dispositivo inteligente puede hacer. Temi sigue a su dueño como un perro leal o un mayordomo robot.
Si le tocas la parte superior de la cabeza, activará su función de seguimiento. Entonces, si estás en casa y estás en una llamada de conferencia, si tocas eso, seguirá tu cara usando 7 sensores diferentes en esta cara frontal. Si me inclino un poco, seguirá donde sea que vaya.
Roboteam, la nueva empresa de Tel Aviv que creó Temi, promociona el sistema de navegación de este, utilizando 16 sensores diferentes. Temi explora sus alrededores y forma un mapa 2D que le permite recordar las ubicaciones. El robot utiliza el reconocimiento facial para identificar y rastrear a su propietario. Temi va un paso más allá cuando se utiliza como robot de telepresencia, lo que significa que puede marcar mientras está ausente y su rostro aparecerá en la pantalla. Roboteam dice que los robots personales serán tan comunes como los teléfonos inteligentes dentro de 4 o 5 años. Ellos esperan liderar el camino. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Amigos, así llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de llevarles por este recorrido informativo
Ricardo Espinosa
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este noticiero estuvo al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanes Estrella. Tengan todos ustedes un bonito fin de semana.